Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En el texto masorético, Samuel era un solo libro, pero se dividió en dos en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en griego. El libro registra la transición entre el liderazgo carismático de los jueces y la monarquía dinástica. Su título se toma del nombre del personaje principal, quien dejó su huella en el resto de la historia de la monarquía, puesto que él ungió tanto a Saúl como a David. Podríamos comparar a Samuel con Moisés en cuanto a su influencia en la vida de Israel, porque bajo su liderazgo se estableció el reino davídico, el cual formó no solo el reino de Israel, sino también su vida religiosa y sus esperanzas proféticas. En cuanto al género de Samuel, como todos los libros históricos, Samuel es historia didáctica. Según la teoría de Knott, es historia deuteronomista, porque vemos los principios de Deuteronomio ilustrados en la historia del establecimiento de la monarquía. Harrison describe también los libros de Samuel como historia épica o heroica. El Talmud Baba Batra dijo que Samuel escribió su propio libro, pero como registra su muerte y eventos mucho después de su muerte, no es posible atribuirle todo. Sin embargo, sus escritos podrían haber sido fuentes para el autor. Sabemos que Samuel dejó material por escrito porque en 1 de Crónicas 29, versículo 29, leemos: «Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad». Pensando en la fecha del libro de Samuel, encontramos que cubre el período entre los jueces y la entronización de Salomón. Unas fechas aproximadas de los reinos de Saúl y David son: Saúl, 1050 a 1010 a.C., y David, 1010 a 970 a.C. Por lo tanto, lo más temprano que el libro de Samuel podría haber sido escrito fue en los años 900 a.C. Pensando en la estructura general de Samuel, encontramos 6 secciones. En 1 de Samuel tenemos enfoque en Samuel, el último juez, capítulos 1 al 7. Y luego en los capítulos 8 al 15 se enfoca en Samuel y Saúl. Y luego en el capítulo 16 de 1 de Samuel hasta el primer capítulo de 2 de Samuel se enfoca en Saúl y David. Después, en 2 de Samuel 2 al 8, el enfoque está en el rey David. En los capítulos 9 al 20, la corte real de David. Y luego tenemos apéndices en 21 al 24 de 2 de Samuel. Ahora, si nos enfocamos en 1 de Samuel, podemos leerlo como una serie de oposiciones o contrastes escalonados. 1 al 7, Elí y Samuel. 8 al 15, Samuel y Saúl, y 16 al 31, Saúl y David. Al mismo tiempo, aún en estas tensiones dentro de Israel, siempre había un enemigo común contra el cual Samuel, Saúl y David pelearon, los filisteos. En la primera sección, donde está el enfoque en Elí y Samuel, encontramos el nacimiento de Samuel como cabiendo dentro de las historias de las mujeres estériles. Y la mamá de Samuel, Ana, era estéril y Dios le dio un hijo muy importante. Hay algunos detalles interesantes acerca del nacimiento y la niñez de Samuel. El centro religioso estaba en Silo, una ciudad céntrica en el territorio de Efraín. Allí Elí y sus hijos ministraban como sacerdotes. En 1:11, Ana hizo un voto que refleja la idea que encontramos en Éxodo 13, 2 y 15, de que el primogénito pertenece al Señor. Ella dijo: «Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida». Además, el voto parece ser una dedicación del niño a ser nazareo durante toda su vida. Ella dijo, «Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza». En Números 6 se describe el voto del nazareo, que era algo temporal, pero parece que este niño iba a ser nazareo durante toda su vida. Otro detalle interesante es que cuando Elí le acusó a Ana de estar emborrachada, ella protestó que no había bebido alcohol. Y esto refuerza la idea de que el niño iba a ser nazareo, absteniendo de alcohol aún en el vientre de su madre. La tradición rabínica es que fue nazareo toda su vida, lo cual es apoyada por una versión de Samuel encontrada en los rollos del Mar Muerto. La canción de Ana en el capítulo 2 es paralela al Magnificat de María, otra mujer imposibilitada de tener hijos, pero quien tuvo un hijo muy especial. Otro paralelo es que el llamamiento de Samuel recuerda el llamamiento de Moisés en el capítulo 3. Y luego tenemos el elemento de contraste entre Elí y Samuel, precisamente entre los hijos de Elí, que eran malvados, y Samuel. Y este contraste se ve en el capítulo 2 y capítulo 3. Después de muchos detalles, el relato se acelera en el capítulo 3, versículos 19 al 21, donde hacen una rápida transición entre la niñez y la adultez de Samuel el profeta. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y en esta sección de capítulos 2 al 4 tenemos un juego de palabras. La raíz de la palabra kavod significa peso u honor y gloria. Dios reprendió a Elí por dar honor, peso, gloria a sus hijos antes que a él. 2:29. Luego prometió dar honor, peso, a los que le dan honor y despreciar o considerar ligeros a los que lo desprecian. En el 4:18, cuando Elí escuchó que los filisteos habían capturado el arca, cayó y rompió su cuello porque era pesado, tenía mucho kavod, mucho peso. Y luego nombraron a su nieto Ikabod en el 4:21, que significa no más honor o no más peso. Este juego de palabras entre los dos significados de kavod. En los capítulos 5 y 6, cuando los filisteos habían capturado el arca y sufrieron una enfermedad, algunos identifican esa enfermedad con la peste bubónica por sus síntomas y su asociación con ratas. En el capítulo 7 vemos otro contraste porque Elí murió durante una derrota ante los filisteos y en el capítulo 7 Samuel los derrotó. Antes de la batalla, Samuel dio un discurso digno de Moisés mismo, insistiendo en el requisito deuteronomista de abandonar los ídolos para disfrutar la bendición del Señor. Un discurso muy mosaico. Y una conexión con el libro de Jueces, el texto identifica a Elí y a Samuel como los que juzgaron a Israel. 4:18 en el caso de Elí y 7:15 en el caso de Samuel. Parte del contraste entre Elí y Samuel es un contraste entre el sacerdocio establecido y corrupto y el profetismo carismático. Más adelante, en la Edad de Oro de los profetas, ellos tendrían la función de reformar y avivar las instituciones religiosas y políticas decaídas. En la historia del judaísmo y del cristianismo ha habido temporadas de avivamiento cuando los profetas han desafiado la religión institucional y corrupta. Podemos pensar en la época de la Reforma Protestante. Jesús mismo jugó ese papel con los fariseos. Ellos representando la religión institucional y corrupta, y Jesús el profeta purificador. Un buen lema para los que promueven el avivamiento se encuentra en 15:22. El obedecer vale más que el sacrificio. Entrando en la segunda sección, en 8 al 15, enfocada en Samuel y Saúl, encontramos la única mancha en la reputación de Samuel, y fue la misma que destruyó a Elí. que sus hijos no siguieron en sus caminos. 8:1-3. Y este mal caminar de los hijos de Samuel fue la causa inmediata de la petición de tener un rey. El pueblo reconoció en 8:5 que sus hijos no siguieron en sus caminos. A través de esta sección hay una ambivalencia entre lo bueno y lo malo de tener un rey. Por un lado, Deuteronomio anticipó el día cuando Israel tendría un rey, Deuteronomio 17:14-20. Pero por el otro lado, la petición del pueblo fue un rechazo de Dios como el rey, 1 Samuel 8:7. Los críticos de las fuentes detectaban dos diferentes fuentes operando en oposición. Sin embargo, no es necesario inventar fuentes contradictorias, porque el texto quiere presentar una tensión entre lo bueno y lo peligroso de tener un rey, algo que Deuteronomio mismo contempló en sus advertencias y mandatos. La forma de gobierno en Israel debía ser una teocracia administrada por la monarquía. Una parte del problema era la motivación del pueblo para ser iguales a las otras naciones, 8:5. También en la elección de Saúl se enfatizaron sus características físicas más que su carácter, 9:1-2. Él era un rey como un rey de las naciones. La sorpresa es que Saúl empezó su reino bien, humildemente pasando por alto los insultos, 10:27, no exaltándose, sino trabajando con sus propias manos, 11:5, y venciendo a los amonitas en 11:11. Pero pronto Saúl empezó a deshacerse por defectos de carácter. Asumió la prerrogativa de los sacerdotes ofreciendo sacrificio, lo cual le costó su dinastía, 13:9-14. Hizo órdenes contraproducentes en el 14:24, debilitando a su propio ejército. Y no completó el exterminio contra los amalecitas, lo cual le costaría su reino, en 15:1-9 y 28. Y en esta sección, la cooperación inicial entre Samuel y Saúl se convirtió en oposición. En la sección de David, 16:31, había énfasis no solo en su apariencia física, sino también en su corazón, 16:7. E inmediatamente hubo un contraste entre el espíritu que estuvo sobre David, pero que partió de Saúl. En 16:13 y 14 dice, «El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante». Y luego 14 dice, «El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba». El resto de esta sección es un contraste entre la inestabilidad creciente de Saúl y el poder creciente de David. La relación entre Saúl y David empezó bien, pero pronto deterioró. David era su arpista, su campeón, el mejor amigo de su hijo y su yerno. Pero Saúl lo consideró su enemigo y suplantador. Y desde el capítulo 19, David vivió como fugitivo. Sin embargo, aprovechó el tiempo para preparar el camino para su reino. En el 22, organizó su propio ejército de personas marginadas. En 23 liberó la ciudad de Keilah. En 24 y 26 perdonó la vida de Saúl dos veces. En 25 se casó con dos mujeres de diferentes regiones de Israel. Y en 30 derrotó a los amalecitas. Primero de Samuel termina con las muertes de Saúl y Jonatán en una batalla contra los filisteos en el 31, preparando el camino para el reino de David. Pensando en el mensaje de Primero de Samuel, tenemos primero la cuestión del rey. Primero de Samuel contesta el refrán de jueces. El refrán de jueces fue, «No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía». Y aquí tenemos la respuesta. Ya tenemos rey. Sin embargo, la respuesta no es clara. El pueblo ya tiene su rey, pero ¿está mejor o peor que antes? Otro aspecto del mensaje de Primero de Samuel es la cuestión de los oficios. Por primera vez en Primero de Samuel tenemos los tres oficios del Antiguo Testamento, sacerdote, profeta y rey. Y hay cooperación entre estos oficios, pero también hay tensión y oposición. Nadie podía ocupar los tres oficios. Algunos tenían dos de los oficios, pero no más de dos. Moisés y Samuel son los que más se acercan a ese ideal de una sola persona que es sacerdote, profeta y rey. Samuel era sacerdote, profeta y juez, un tipo de proto-rey. El único que descargó los tres oficios fue Jesús mismo. En 1 Samuel, el ungido del Señor, el Mesías, el Cristo, empezó a tomar su lugar de importancia. Y tendré más que decir acerca del mensaje de Samuel en el próximo episodio sobre 2 Samuel.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!